Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, nuestro juramento se engalana con la presencia de una secretaria de Estado, orgullosamente egresada de nuestra querida universidad. Además, tiene el honor de ser la primera invitada a este espacio que es egresada de los centros y unidades regionales, recordándonos la presencia nacional que tiene la Universidad Autónoma Chapingo. Egresada de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, a su vez, estudiando una especialidad en cafeticultura en el Centro Regional Universitario de Oriente en Huatusco, Veracruz, acompáñanos a conocer la historia de esta egresada de la mano y la voz de Rocío. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. El día de hoy tenemos el gusto de tener en nuestra radio Chapingo a la maestra María Luisa Albores González. Ella es egresada de nuestra universidad, se ha desempeñado en el trabajo comunitario, tiene una amplia experiencia en economía social y solidaria. Desde el enfoque de la economía, ha impulsado proyectos de desarrollo regional en comunidades campesinas indígenas en los estados de Puebla y Chiapas. Ha trabajado por más de 10 años el modelo cooperativista en México y con organizaciones indígenas, particularmente en la Sierra Norte de Puebla. Es actualmente la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida, maestra. Es un placer tenerle el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por poder platicar un tiempo contigo y pues llegar a oídos de las compañeras y compañeros estudiantes de Chapingo.
Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos para nuestro juramento. Por favor, maestra, díganos de dónde es originaria y cómo llegó a Chapingo, cómo supo de nuestra institución.
Yo soy originaria de Ocosingo, Chiapas, y estudié la prepa en Puebla. Y estudiando la prepa, yo quería ser médico. Bueno, o sea, tenía claro que lo que quería hacer en la vida es trabajar en el campo. Entonces siempre dije, quería ser médico, pero irme a la parte rural indígena, o quería ser maestra, también me llamaba la atención. No estaba para nada en mi focalización estudiar agronomía. Entonces estudié la prepa en Puebla, y estudiando la prepa estudié en colegio de bachilleres del estado de Puebla. Y en colegio de bachilleres había un tronco común, y después del tronco común, ya para segundo año, teníamos que elegir como hacia dónde nos orientábamos. En el bachiller que yo estudié estaba la orientación para estudiar salud, de hecho por eso me metí a ese bachiller, para hacer salud comunitaria, y el otro campo era campos de ingeniería, donde llevaban matemáticas y eso, pero como no me llamaba la atención la parte de ingenierías, pues me metí a la parte de salud. Afortunadamente se hace servicio social, e hice el servicio social en un hospital muy grande en Puebla, en el ISSSTE, que está en la 24 Sur. Es uno de los hospitales más grandes en Puebla, y me di cuenta que el medio médico es un medio muy rudo, porque la gente se tiene que endurecer emocionalmente, endurecer porque no puede estar sintiendo tanto, ¿no?, por la gente. Entonces, En ese tiempo me di cuenta que no podía ser, porque sí, emocionalmente me pegaba, me deprimía y me quedé pues como en el limbo. Si no quería ser médico, que era lo que quería hacer desde niña, entonces, ¿qué iba a hacer? Y afortunadamente teníamos una materia de orientación vocacional. Me acuerdo que me llamaron a una parte de un cubículo y me comentaba el orientador que mi test había salido muy alto en cuestiones de campo y que él consideraba que a lo mejor mi perfil podría ser una buena bióloga o agrónoma. Y yo me quedé por primera vez así como agrónoma. Me dice agrónoma y va pasando el maestro de matemáticas. El maestro de matemáticas se llamaba Erasto y le dice, Erasto, ven para acá. Y dice, ¿tú verdad que eres agrónomo? Y dice, sí, soy agrónomo. ¿De dónde? Y dice, de Chapingo. Ah, por cierto, el día lunes, porque se sacaban las fichas de la SARCH, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y todavía eran fichas, nada que las cuestiones de en computadora, ¿no? Todavía tenía que acudir uno. Y le dice, ah, por cierto, el lunes van a sacar. Y me dice, mira, ¿no te gustaría ser agrónoma? Y yo, ah, pues agrónoma. Y ya empecé a revisar qué hacían los agrónomos y demás. Y pues dije, no, pues este campo sí me llama mucho la atención. Fui a sacar la mentada ficha el lunes, pedí mi permiso. Saqué mi ficha, me acuerdo que eran las fichas de cartulina verde. Nos pegaban la foto infantil, nos daban un sellito. Ese día me dieron una matrícula, me dijeron que me tenía que presentar a hacer el examen en una prepa. Que tenía que llevar relleno mi estudio socioeconómico y que me presentaba. Y ya me dieron mi temario para poder estudiar y hacer el examen. Y así llegué a Chapingo. Así llegué, tuve un buen orientador vocacional. La verdad es que no sabría, no me sentiría tan cómoda en la vida sin ser agrónoma. Sí, sí, es para mí muy prioritario el trabajo. Porque lo que hago ahora, los estudios agronómicos y el paso por Chapingo, que la verdad lo marcan a uno y más a nosotras las mujeres, creo que nos marca mucho ser chapinguera, en un sentido de que es un mundo muy rudo, y era todavía aún más rudo. Yo recuerdo que en mi propedéutico fuimos 57, en el prope 5, y éramos 5 mujeres y era muy rudo el mundo.
Maestra, ¿hace cuánto tiempo egresó de la UACH y de qué departamento egresó?
Egresé en el año 2000 y de mi departamento fui la segunda generación de lo que es la carrera que se puso centros regionales, y justo con esta perspectiva de sacarnos fuera y que tuviera más contacto nosotras y nosotros en territorio de zonas tropicales. Me encantó, me fascinó, fue lo mejor en mi vida que ha podido pasar, estar en zonas tropicales. Estuve en Puyacatengo, en Teapa, Tabasco, donde viví 3 años, feliz. Es un paraíso, sí. Puyacatengo, no tiene mucho que lo visité, y de verdad que había una comunidad bellísima, en una comunidad comunitaria por parte de las maestras, de los maestros, de nuestros compañeros y compañeras, pues porque estábamos solos en la selva, ¿no? Y era completamente la selva. Entonces fue como un espacio muy bonito para mí. Y después mi especialidad, porque se podía hacer 3 tipos de especialidad, yo la tomé en el Centro Regional Universitario de Oriente, que es en el CRUO de Huatusco, con la especialidad en cafeticultura y cultivos alternativos. Pues para mí ha sido muy bello mi paso por las carreras que tuve, por la universidad que tuve, porque también hicimos prácticas preprofesionales que me llevaron a un estado bellísimo como fue Guerrero.
¿Y por qué se decidió por esta especialidad de cafeticultura? ¿De dónde surge el interés?
Pues primero quería las cuestiones ornamentales, porque toda la vida me han llamado mucho la atención las plantas, sobre todo las ornamentales, las flores, la cuestión de las bellezas, las orquídeas, los alcatraces, los anturios. Pero cuando me di cuenta, al meterme un poquito en el tema de ornamentales, que se utiliza demasiados agroquímicos, O sea, yo siempre estuve en contra de los agroquímicos, o sea, nunca. De hecho, a mi excompañero de vida y a mí nos trataban como que fuéramos hippies, porque pues todo el mundo andaba en ese tiempo con unos manuales, no sé si sigan todavía, en una de las materias para cuestiones de uso de suelo, para la nutrición, y pues siempre estuvimos en contra, y pues en ese tiempo pues era completamente así como, ¿por qué no se van a agroecología? ¿Qué andan haciendo en esto, no? Pero, de hecho hicimos un proyecto del lombricomposteo y de las lombrices y de este trabajo, y de hecho mi tesis es en ornamentales con cuestiones alternativas para los cafeticultores, y me decido por el café porque pues era el mundo que a mí me gustaba. Era normalmente, si vemos a dónde se produce café, son las zonas indígenas de nuestro país, son las zonas más ricas también en biodiversidad, y me gusta mucho como este mundo que envuelve el café, ¿no? Además que el café es una delicia, ¿verdad? Pero el mundo que envuelve el café es un mundo, pues, bonito, diferente. Me llama mucho la atención.
Bueno, y cuando egresó, se dedicó a esto del café, fue a trabajar en comunidades indígenas. ¿Cómo fue su egreso? ¿Qué pensó cuando egresó? ¿Qué hago ahora?
Pues mi egreso fue rudo, yo creo que a muchas y a muchos compañeros nos pasa cuando egresamos. La primera egresamos con la ilusión de querer laborar en lo que estudiamos, ¿no? Creo que esa es la máxima ilusión. Me gustó mucho, mucho, mucho el paso por la universidad, por la oportunidad que tiene uno en Chapingo de llegar directamente a ejidos, a comunidades, de estar con la gente. Creo que las maestras y los maestros nos fomentaron mucho el respeto en el tiempo. Entonces me acuerdo que cuando hacíamos jornadas para poder entrevistar a la gente, nos pegábamos desde temprano para estar con ellas y con ellos, a lo que ellos hicieran, y por la tarde, noche, las maestras y los maestros nos decían, a ver, ahí sí ya puedes sacar tu encuesta. Y ahí sacábamos nuestra encuesta. Obviamente nos quedábamos en los ejidos y nos quedábamos en las casas ejidales. Entonces en las casas ejidales era atender los sleepies, quedarnos ahí, y también el respeto que se fomentaba entre nosotros, porque pues era la mayoría varones, pocas compañeras, y creo que sí había mucho respeto, ¿no? Y también pues de conocer pues esta desigualdad, y de esta también es injusticia, porque hay muchas injusticias. Tenemos territorios ricos ambientalmente, pero con mucha marginación y pobreza, ¿no? Entonces, en este sentido, pues fue todavía enamorarme más. Tuve la oportunidad de hacer las prácticas profesionales en Guerrero, con un organismo estatal que se llamaba SECAFE, que era dependía directamente del estado de Guerrero para hacer prácticas, y lo hice en tres regiones. La hice en la región de la montaña, Costa Grande y Costa Chica. Y estuve allá 4 meses en esta estancia preprofesional en Guerrero. Y cuando terminé, yo también me presioné mucho para cuando terminara prácticamente para titular. Entonces, la tesis en Chapingo, pues nuestras tesis también tienen que ser de campo. Entonces, yo empecé a correr mi experimento un año antes para que pudiera solventarlo y titularme. Yo me titulé, yo salí en el 2000, me egresé en el 2000, que es en julio, más o menos las clausuras, la quema de libro en Chapingo, y me titulé el 31 de octubre del mismo año. ¿Por qué? Porque ya venía trabajando la tesis, me presioné bastante. Entonces, ¿por qué comparto eso? Porque también parte de la tesis tiene que ver con el café, tiene que ver con los alcatraces y tiene que ver con los cafetaleros. Pero en las prácticas profesionales tuve la oportunidad que terminando me invitaron a trabajar en el estado de Guerrero. Entonces, mi primer trabajo fue estar allá, fue muy rudo porque me fui a una parte donde está la delincuencia organizada, a un lugar donde estuve unos meses, y que los ahorros que yo llevaba, porque ya al final en meses Julio se corta la beca, entonces empieza agosto y septiembre, son dos meses que trabajé con quien me dirigía la tesis porque tenía un proyecto ahí del CONACYT, entonces yo trabajaba, terminaba la parte de la tesis, tenía un ahorro, entonces me voy para Guerrero y llego a Guerrero y empiezo a trabajar y no solo era lo rudo, del trabajo, porque eso está bastante bien, 24 horas no tenía tema, pero sí había temas con la delincuencia organizada por pues el famoso café bola, ¿no? Maíz bola. Entonces sí, que no es ni es café ni es maíz, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ya con diferentes amenazas, tampoco corrí un pago por parte de la parte de la institución que me había contratado. Entonces, pues ya fue como tener que salir del lugar, porque en el lugar que yo había rentado entraron, movieron todo, me amenazaron. Y pues al final de cuentas, pues yo jovencita, pues en otro territorio, pues uno es muy susceptible. Entonces como que agarré las cosas, mi maleta y todo, pasé, me acuerdo, a acá Ciudad de México y dije, híjole, o sea, como que mis sueños y todas mis cosas que yo había pensado, pues de repente, como que de repente se habían desinflado, ¿no? Regresé a Chiapas, a Ocosingo, con la casa de mis papás, y estando ahí, pues obviamente como cualquier persona, empieza uno a enviar su CV, su currículo. Uh-huh. Había algo que me llamaba la atención en una asociación civil que se llama IDESMAC, Instituto del Desarrollo Sustentable AC, que está que tiene sede en oficinas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y me llamaron a una entrevista de trabajo, me dijeron que si quería participar, era una asociación civil que buscaba la equidad de género y que en ese momento lo que le hacía falta era una mujer. Entonces, que si quería trabajar, me encantó a lo que me iba a dedicar. Me iba a dedicar a trabajar directamente con grupos de trabajo en el Triunfo Chiapas, en la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Wow. Para hacer organizaciones de café. Entonces, empecé a trabajar, fue el control interno del café interno en la parte del Triunfo. Lo trabajamos con otro compañero chapinguero que él sí se quedó. Yo tuve... que en el tiempo de estudiante también conocí la cooperativa Tosepan Titatanis, que está ubicada en la sierra nororiental de Puebla. Y los compañeros, una organización que lleva desde el 77, yo los conocí por un trabajo de campo con el maestro Esteban Escamilla, que es profesor de ahí del CRUO, y que nos llevó a su grupo. Y entonces nosotros, en el caso de una servidora, pues estaba muy dedicada a las cuestiones de producción orgánica certificada. Entonces, en una asamblea me invitan a mí si yo quería ir para la sierra para ayudarles a hacer control interno, porque ellos iban a meter ya con la producción certificada. Estaba en el Triunfo, estaba en Chiapas, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero dije, bueno, voy a probar por un año, a ver qué pasa. La prueba por un año se volvieron muchos años. Y tuve la oportunidad de conocer al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, compartirle de qué iba la Tosepan, y pues ya de ahí... pues me invitó a formar parte de su equipo.
Maestra, y en esta experiencia que fue breve pero muy sustanciosa, las herramientas de las que Chapingo la dotó metodológicamente, de conocimientos técnicos, ¿fueron suficientes para desarrollarse en el ámbito laboral o hubo algo que usted sintió que le hacía falta, hubo cosas que tuvo que investigar por su cuenta? Digámonos, ¿cómo fue su experiencia?
Creo que Chapingo es muy vasto y que lo que le da más fortaleza como universidad a comparación de otras universidades en el país es que no se queda solo con el asunto académico y el asunto de salud. Al menos lo que es instrumentado por centros regionales, que es esta carrera de zonas tropicales, es estar directamente en territorio. Entonces creo que el tener maestras y maestros que hagan investigaciones reales directamente en territorio y que tengamos la oportunidad de estar trabajando con ellas, yo recuerdo y me fascinó algo que trae la currículum de zonas tropicales que se llama TCI, trabajos de campo integrador que se hacen todos los veranos y que por cuidado de la misma universidad lo que hacen un trabajo de campo integrador sí o sí, en el tiempo que yo estudié, se hacía por los 3 años en el mismo lugar, para que pudiera dar una secuencia del trabajo y no haces llamarada de petate, o sea, ir a un lugar y dices que ya estudiado otro, pues en una secuencia de 2 meses no puedes hacer nada, pero en una secuencia de 3 años pudieras dejar algo realmente a la comunidad. Ahí tuve la oportunidad de estar trabajando pues con un equipo, con el maestro Atenoy Genetlicona Vargas, que él estaba ligado con el gobierno del estado de Chiapas y con la reserva del Triunfo y la Encrucijada, y por eso hice mi servicio social en la Encrucijada. Algo bien valioso de la universidad es también que pueda tener las prácticas preprofesionales, que tenga también servicios sociales que nos lleven directamente a territorio, conforme también al gusto de uno. Yo nunca fui en un sentido de la visión del sector empresarial, mi visión siempre ha sido rural, comunitaria, y pues tuve el placer de estar en los espacios donde pude pues aprender muchísimo, pero se aprende mucho desde lo local, desde la gente, desde el escucha. Tuve la oportunidad de trabajar el servicio social con comunidades pesqueras, ahí le entendí un poquito más al mundo pesquero en la Reserva de la Encrucijada, y recuerdo que ya casada con mis hijos, en 2013 fuimos, y ver a las personas que se acordaran de nosotros cuando éramos jóvenes, estudiantes, y que ellos ya tuvieran una cooperativa consolidada y que estuvieran ya exportando el camarón pelado, necesitan refrigeración y que estén exportando, pues a uno le da muchísimo, muchísimo gusto, porque fue parte de los trabajos de estudiantes que hicimos, o sea, estar con ellos, trabajar, hacer la parte de los proyectos, revisar con ellos, y pues ellos cayó en blandito porque ellos le dieron seguimiento, ¿no? Entonces creo que estos trabajos de campo integrador, aprender a partir de una secuencia, pero también ver esta lógica de las y los maestros en tejer fino para generar bienestar en un territorio, creo que eso también coayuda mucho en el fortalecimiento académico. Porque en la parte teórica puedes ver muchas materias, que cuestiones de suelo, que cuestiones tropicales, que sí, pero son como muy especializadas. Si tú no las ves cómo se aterrizan, cómo pueden servirte estas herramientas tocadas a territorio, creo que quedan un poco desligadas. Creo que desde mi punto de vista, lo más formativo que va a ser de Chapingo, yo creo que no tiene competencia, son sus viajes de estudio.
A eso iba.
Sean viajes de estudios formativos. Este asunto que lo recuerdo bien es el quieres conocer un espacio, ve a donde se hace la parte del intercambio, el mercado, esta cuestión ideológica de la parte de las iglesias, asumir también es en preguntar siempre desde la parte geográfica cómo se divide políticamente ese espacio. Y eso creo que nos lo da muy bien Chapingo. Entonces sí, hay una buena formación desde mi punto de vista. También me tocó vivir que muchas de las investigaciones, cuando estaba, ya se estaban firmando convenios más con sector empresarial, haciendo la investigación, no voy a decir a qué grupos, pero de trigo a no sé qué grupo, muy conocido por Sosito, o sea, cosas así, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, si somos una escuela, una universidad pública que se debe a las y los mexicanos, hay mucha investigación que debe de fortalecerse, salida desde la necesidad del territorio.
Maestra,
y
ya
siempre
bueno,
que está invitado.
Claro. Y ahora con su experiencia como funcionaria, ya como trabajador y funcionaria, ¿usted piensa que debe de haber alguna modificación, por ejemplo, muy concretamente en su carrera, en el programa de estudios, incluir algo que no se toca y que sería vital que Chapingo lo abordara?
No, yo creo que sí se tocan varias cosas, fortalecería porque fue también parte de lo que hizo el Estado y a lo mejor sí valdría la pena que haga una revisión en este caso la universidad, solo lo tocamos en un semestre nosotros, que es el derecho agrario. Y creo que desde mi punto de vista el tema agrario pues no quedó relegado en 1992. O sea, afortunadamente siguen existiendo esos núcleos agrarios, deben de consolidarse y ligarse también otros instrumentos que son vigentes como temas ambientales, como el instrumento de ordenamiento, ordenamientos comunitarios, instrumentos que son vivos y que son legítimos. Creo que se puede fortalecer un poquito más. Y en el caso de la carrera, pues fue un semestre, creo que puede llevarse como algún eje transversal, porque es un tema muy importante. Normalmente, si queremos dedicarnos a la parte del campo, una de las divisiones más importantes de este país es el núcleo agrario, sea ejido o sea comunidad o pequeña propiedad.
Ya, y bueno, en este sentido, ¿de dónde le surge la idea? ¿En qué se inspiró para el nombre del programa Sembrando Vida?
Es que es un programa que hace eso, o sea, siembra vida, si lo podemos revisar, o sea, con dos palabritas, dice lo que evoca el programa. No era un programa como se planteaba de 1,000,000 hectáreas, era volver a territorio que tuvieran la oportunidad más de 4,000 compañeras y compañeros agrónomos, como no se había visto por parte del Estado mexicano. Es el programa que más fomenta la agroecología. Yo creo que es uno de los programas a nivel de un gobierno de un país que fomenta la agroecología. O sea, es impresionante lo que hace. Y lo que hace es siembra vida, porque lo hace a partir de sus recursos, su suelo, su agua, pero sobre todo colocando en el centro a las personas. Y así evitamos la migración y evitamos la pobreza rural. Entonces creo que eso es lo que hace, nos inspiramos. A mí la palabra vida me fascina, se me hace así como muy muy bonita, y es lo que hace el programa. Siembra vida, más allá de sembrar arbolitos, de sembrar plantitas, siembra vida.
Ya nos comentó un poco, pero nos gustaría que abundara más en qué es lo que más disfruta de su carrera, ya que se decidió por agronomía y no por medicina.
De mi carrera, pues justo que yo creo que nos da como un visor para ver cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, pero dentro de la naturaleza no perdernos que esa pajarito, esa mariposita, esa plantita, eso coexiste por el hombre y por la mujer, que existe por la gente que está ahí. Parto de la bondad que tenemos los seres humanos, ¿no? Independientemente si son mujeres, si son hombres, hay una bondad en nuestros corazones, y a veces se ve desligado como todo lo natural es aparte de las personas, ¿no? O sea, siempre hablamos de este asunto de guardianas y guardianes del territorio porque lo creemos. O sea, que existieran los Chimalapas y no existiera la gente de los Chimalapas, no existiera. ¿Quiénes son los que hacen posible que cuando se prende un fuego son los que corren a apagar ese fuego? ¿Quiénes son los primeros que se preocupan? Habemos de todos, hay quienes tienen un concepto tal vez extractivista, pero hay que volver a nuestras raíces culturales. Venimos de pueblos originarios donde nuestra forma de ver la vida es el respeto, le decimos madre a la tierra. O sea, con ese máximo respeto, yo creo que a partir de eso, pues esta visor que nos da la carrera, y nos da una carrera, pues es que es muy bonita, porque es una carrera que te da muchas herramientas. Yo digo que hay carreras que nada más como que te vuelven muy teórico y muy de leer y esto. Y esta carrera es ingeniería y te pone un visor para saber observar, y para saber ver, y para saber imaginar y crear. Entonces yo creo que en cuestiones del ámbito social y de servidor y servidora pública, porque es servir al pueblo, creo que nos dan muchas herramientas y muchos instrumentos.
En retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su perspectiva desde que era una alumna de Chapingo, ahora como profesionista, en cuanto al campo, al desarrollo profesional?
Pues yo creo que la visión nada más se va como pues expandiendo, porque uno no cambia. Creo que si me reviso de niña a lo que soy, tal vez no fui médico, pero quería algo rural, tuve la oportunidad de hacer maestría. Mi maestría es en pedagogía porque tuve la oportunidad de hacerle la escuela a mis hijos. Entonces, hacer la currícula escolar, la primaria, la secundaria, pues fue un placer. ¿Quién hace eso en un sentido de hacerlo y hacerlo comunitario, ¿no? Entonces, lo que va pasando en la vida, pues va expandiéndose en la parte de la visión, y estar en un espacio donde tuve la oportunidad de conocer a quien es presidente, y para una servidora el mejor presidente de la historia de este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues para mí ha sido un privilegio, un honor, y parte de este privilegio y de este honor, pues también agradezco mucho mi paso por la Universidad Autónoma Chapingo como alumna, porque pues me dio estos instrumentos y estas herramientas.
Maestra, estamos ya al filo, sabemos que tiene una agenda apretadísima y no queremos interrumpirla. Le estamos por recibir a nuestros niños de nuevo ingreso. Hay chicos y chicas que se van, también ya están terminando. ¿Algún consejo que les pudiera brindar?
La primera es que disfruten mucho en la parte de su estancia y de su carrera. Que las que somos y los que somos chapingueros sabemos lo que implica hacerlo. Es una carga de materias muy pesadas. Bueno, en mi tiempo el propedéutico nos tocó todavía con 13 materias. Entonces, pues te levantas y ya estás en la escuela. Y termina la noche, me acuerdo que dos ocasiones me quedé encerrada en la biblioteca y me dormí. O sea, porque son cargas muy pesadas. Y el que es chapinguero sabe, y recuerdo muy bien, todos los maestros nos decían, pues a ti te paga el gobierno por estudiar. Y en realidad, pues el quien nos da la beca es el gobierno, pero te exprimen a morir. Yo recuerdo que de repente nos citaban al campus San Martín a 3 de la mañana, pues había que ir a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué le diría a estas chicas, a estos chicos? Que pues que vale muchísimo la pena el paso por la Universidad Autónoma Chapingo, que también es algo loable en que hayan llegado. Te recuerdo que cuando una servidora llegó, nos decía el rector que nos recibió en el Álvaro Carrillo, que habían hecho examen en ese año 16,000 y que habíamos quedado 450. Entonces, que con eso ya estábamos premiados. Bueno, pero después vino la friega del propedéutico, ¿verdad? ¿Qué le diría a ellos? Para hacer examen en Chapingo se hace en muchos lugares, se hace prácticamente a lo largo y ancho del país. Entonces ellos ya son admitidos, que el propedéutico es muy pesado, muy, muy pesado. No sé si siga siendo tan pesado como cuando lo estudiamos, pero es parte de la dinámica que tiene la universidad, y que en el tiempo de estar ahí vale muchísimo la pena el estar.
Bueno, ¿algún comentario final, algún agradecimiento a algún maestro que recuerde con especial cariño o no, que lo recuerde?
Pues recuerdo con especial cariño pues a la mayoría, a quienes nos fomentaron este trabajo, pues prácticamente a mis maestras y a mis maestros que están en zonas tropicales, con los que hice también la parte de la tesis. Tengo el gusto y el placer de seguir trabajando con el maestro Esteban Escamilla. Ahora estamos planteando, antes de irnos de este encargo de acá de Semarnat, el sacar el café de sombra, el sello para darle el reconocimiento a las cafetaleras y cafetaleros mexicanos. Entonces, para mí es un privilegio volver al CRUO y sentir pues el cariño de quienes me tuvieron de estudiante. Entonces, no tiene mucho, fuimos, hará como un mes. Entonces, pues la verdad es que todo mi agradecimiento, todo mi reconocimiento a quienes forman a estudiantes ahí en Chapingo. También hay del otro lado aquellos maestros que pues podrían otros tiempos, ¿no? Yo creo que ya ha subido el porcentaje de compañeras que estudian, pero en mis tiempos éramos muy poquitas. De hecho, en mi carrera en zonas tropicales solo egresamos dos, la compañera Jainet y una servidora, somos agrónomas de zonas tropicales en mi generación.
¿Cómo vivió esto? ¿Cómo vivió esto, maestra? Ser mujer en un medio netamente de hombres.
Sí, no es fácil, y yo la verdad que ahí sí le agradezco a mi generación que todavía tenemos un chat actualizado de las compañeras y los compañeros para felicitarnos en los cumpleaños y muchas compañeras, muchos compañeros trabajan en el Sembrando Vida, en otros programas que tienen que ver con la parte del gobierno de México, pero ¿cómo lo vivimos? Afortunadamente yo llegué a compañeros, porque la mayoría eran compañeros, que se vuelven hermanos, porque esa es la parte de Chapingo, y era gente pues que venía también de provincia y era gente respetuosa por sus principios y por sus valores, y pues con mi única compañera pues éramos completamente diferentes. Ella es de la Ciudad de México, pues yo soy de provincia, pero pues era como el polo positivo y negativo, pero qué bien nos llevamos hasta la fecha, hay mucho cariño, pero es parte también yo creo de esa comunidad, ¿no? Y es una comunidad muy cercana, se vuelve muy cercana porque estar en zonas tropicales nos lleva a un espacio en Teapa, Tabasco, y pues no quiere decir que todos sean tabasqueños, o sea, hay tabasqueños, chiapanecos, de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán, hasta bueno, de Guanajuato. Como es Chapingo, habemos de todos los lugares del país, y pues uno va conociendo la cultura también de los otros países, de los otros estados. Y también eso nos vuelve como muy cercanas y cercanos, pero digo, el que es chapinguero sabe, porque no es como cualquier otra universidad donde siguen teniendo pues el ente familiar. Acá pues es bien diferente, pues tu comunidad, tus compañeras y compañeros pues se vuelven tu día a día. Cuando te enfermas, por ejemplo, esa es de las cosas que aprendí, a inyectar. Entonces pues yo inyecté compañeros, compañeras, hasta maestros y maestros, porque pues era de las que sabía inyectar, ¿no? Entonces pues se vuelve una comunidad muy cercana.
Muy bien, maestra. Pues le agradecemos mucho, ha sido muy interesante esta charla. Sabemos también de su apretada agenda y le agradecemos nuevamente. Y pues no nos resta más que invitar a la comunidad, a nuestros radioescuchas, que sigan el programa Nuestro Juramento los jueves a las 20 horas por el 1130 de AM, y en Spotify encontrarán estos programas. Le agradecemos mucho. ¿Alguna cosa que quiera concluir, maestra, antes de que terminemos?
No, pues agradecerles mucho, mandarles un abrazo cariñoso y pues despedirnos. Es un gusto y un placer haber estado con ustedes. Desde que entré digo, ay, quiero ir a la universidad, no he ido, pero tengo muchas ganas de ir a las circasianas y de ir allá a donde está la capilla.
Le esperamos, no le esperamos con muchas mucho gusto en el momento en que desocupe un poco su agenda. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Regresamos contigo, Luis. Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Gracias por presentarnos esta historia con una egresada tan encumbrada como lo es la maestra María Luisa Albores González. Agradecemos de manera especial a la maestra María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agradecemos que nos haya brindado un espacio dentro de su apretada agenda para poder contarnos su experiencia tan enriquecedora como egresada aquí en Nuestro Juramento. Muchas gracias, secretaria. De igual manera, va un agradecimiento especial para aquellas personas que participaron y que hicieron posible la realización de esta entrevista. A todos ellos, desde la producción de Nuestro Juramento, muchas gracias. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.